posible desbordamiento de las ramblas de Las Colinas, La Maraña y El Albujón. Se recomienda a los vecinos de esas zonas evitar cruzar cauces con su vehículo, no bajar a los sótanos en caso de inundación, subir a los pisos altos y no desplazarse. Esa zona, la de Murcia, está siendo junto con Alicante la más castigada por las lluvias. Afortunadamente, desde la medianoche el nivel rojo ha pasado a naranja y las lluvias no han dejado incidentes graves, más allá de un centenar de desalojos en Cartagena, todos ellos preventivos. Allí se han llegado a registrar hasta 120 litros por metro cuadrado. Además, te cuento que es oficial, 17 meses después del inicio de la OPA del BBVA al Banco Sabadell, esta pasada medianoche, ha terminado oficialmente el periodo de aceptación para que los accionistas de la entidad catalana decidan si acuden o no a la oferta. No será hasta el viernes que viene cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores haga público el resultado final, pero hasta entonces, Marta Ruiz, explícanos qué opciones hay.
Hay tres escenarios sobre la mesa: que el Banco Vasco se haga con el 50% de las acciones y se quede con la entidad catalana, que no llegue al 30% y abandone la operación, o que se quede entre el 30% y el 50% y decida lanzar una segunda OPA que tendría que ser en efectivo y no a través del canje de acciones. Veremos cómo concluye el culebrón financiero del momento. En todo caso, hay que recordar que de salir adelante ambas entidades tendrán que continuar funcionando por separado por el veto del gobierno.
Y en el ámbito político, la noticia está precisamente en el silencio ante este hecho.
El Comité Nobel Noruego ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025
a María Corina Machado.
La noticia del Nobel de la Paz a la opositora venezolana se ha conocido esta mañana y desde entonces el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado tres mensajes en sus redes sociales, ninguno haciendo referencia al reconocimiento a la oposición venezolana. El que sí ha hablado al respecto ha sido el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que sin decir nada ha dejado claro mucho.
No me corresponde a mí, claro, valorar la decisión que ha tomado el Comité del Nobel. Si le digo que España siempre es un país comprometido con los derechos humanos, con la democracia, con la paz que impere en todo el mundo, y precisamente a la persona que ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz, España trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión.
Y desde la oposición todo lo contrario. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha tardado en felicitar a Machado y en denunciar el silencio de Sánchez, al que le acusa de intereses ocultos compartidos además con el expresidente Zapatero. Y fuera de nuestras fronteras, te cuento que Trump vuelve a la carga con los aranceles a China y ha anunciado unos nuevos del 100% adicionales a los del 30% actuales.
That was out of the blue, right? Out of the blue they came up with this whole import-export concept.
De la nada, dice Trump, se refiere al presidente a la decisión de Pekín de endurecer su política sobre el control de exportaciones sobre empresas en gran parte con base en Estados Unidos, a las que de facto se les prohíbe realizar actividades de importación y exportación con el gigante asiático. Estos aranceles, si nada cambia, entrarían en vigor el 1 de noviembre. Antes, a finales de mes, estaba previsto que los presidentes de las dos grandes potencias mundiales se vieran las caras en Corea del Sur. Trump ha dejado claro que él no ha cancelado esa reunión, pero que no sabe si se llevará a cabo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y es fin de semana de parón de selecciones. No hay fútbol en primera división, pero sí lo ha habido en segunda, Gonzalo Carbajo.
El Granada ha empatado a cero en casa ante la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto andaluz se pone un punto por encima del Málaga, que marca la salvación. Las Palmas se queda un punto del ascenso directo. Más de fútbol, la selección juega a las 9:45 ante Georgia. Dani Olmo es baja de última hora. Este era Luis de la Fuente en la previa del tercer partido de clasificación para el Mundial.
La manejo con la mayor de las naturalidades. Yo creo que una de las palabras claves es equilibrio. A mí me ayuda mucho tener ese equilibrio y no pensar que en el éxito eres el más grande ni cuando no lo consigues no vales. Desde esa naturalidad que trato de transmitir a mis jugadores, es lo mismo que les exijo a ellos. Que sean ellos, que sean honestos, sean honrados, que den lo mejor de ellos. Y cuando uno da lo mejor de uno mismo, otra de las palabras que creo que en alguna ocasión os he comentado que creo en mi diccionario no existe es el fracaso.
Y además, fuera del fútbol, se está disputando el Open de España de golf, en el que Jon Rahm ha recortado al líder y está a 5 golpes. Sergio García se sitúa a 7 puntos a partir de las 8:30 en la tercera jornada.
Gracias, Gonzalo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
gracias Íñigo Palomar por actualizarnos la información. Gracias por, sobre todo, ponernos un poco al día de lo que está sucediendo en la noche. Es tremendo. Un abrazo a las familias que están ahora mismo pues preguntándose cómo ha podido ocurrir lo del derrumbe en ese hotel, en esas obras. Y a veces pues la vida te da estas sorpresas. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo también a los servicios de emergencia que están ahí impenitentes intentando mejorar la situación. Un abrazo bien, bien fuerte. Hombre, también acabamos de escuchar a Cefi y en el boletín de noticias lo importante que son las vacunas y sobre todo las de la gripe. Y ahora que en Madrid no sabemos qué pasa, que estamos todo el mundo constipados y que nos cuesta mucho sacar el constipado de nuestro cuerpo, pues yo creo que lo mejor es que en cuanto comience la campaña nos vayamos a vacunar y sobre todo a cuidar, que estas cosas ya a ciertas edades se pueden poner serias en cualquier momento, con lo cual hagamos caso y protejámonos, que eso es muy importante. Ya sabes que aquí no hablamos de política, siempre me centro en historias humanas, historias positivas, que son las que realmente, a pesar de todo, nos demuestran que la vida merece la pena. Y la de hoy, la que quiero poner ahora, a las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias, dicen que los números hablan, que cuando se trata del precio de la vivienda de alquiler en España, pues podemos decir que gritan. Y es que según Idealista, el macroportal para la localización de vivienda, en julio del año 2025 el precio medio del alquiler ha alcanzado los 14,6 euros por metro cuadrado. Es decir, un salto importante si recordamos que en 2020 estaba en 10,9. Claro, ahora mismo buscar piso pues se ha convertido en un imposible y más si eres un joven universitario con pocos recursos. Claro, aquí por lo general, en este caso, pues toca compartir y aquí se abre otro melón. Rezar para que tus compañeros de piso sean limpios, sean respetuosos, no destrocen la vivienda y si la suerte te acompaña, pues que incluso se conviertan en amigos y lleguen a pagarte. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues para dar respuesta a este problema han sido, perdón, cuatro estudiantes de Salamanca, Pablo, Alfredo, Diego y Iago, los que han desarrollado una aplicación llamada Estupiso. Su objetivo es doble, más que nada, por un lado, facilitar la búsqueda de vivienda y por otro, ayudar a encontrar a compañeros de piso que sean compatibles con esos valores, ¿no? Pablo nos cuenta en qué consiste la aplicación.
Existe una aplicación mediante la cual te puedes comunicar con otros estudiantes en tu situación, aplicando los filtros y demás. Y también cuentas con un chatbot con inteligencia artificial que hace de asistente inmobiliario.
Entonces, claro, lo primero que harás al utilizar la aplicación va a ser poder pedir ayuda a ese chatbot. El asistente inmobiliario te guía directamente a encontrar tu piso ideal, acorde a tus necesidades. Bueno, pues Alfredo nos está explicando cómo se utiliza.
Simplemente con el chatbot ya sería suficiente porque tú en ese chatbot empezaría a escribir en lenguaje natural. Le dirías, quiero encontrar un piso por la zona tal, que el precio sea entre tanto y tanto de una habitación con compañeros chicos, chicas o me da igual, que no fumen, que no tengan mascota y que estudien, lo que sea. Entonces ya el chatbot te buscaría, según los filtros que tú le has ido diciendo, un piso acorde a tu gusto.
Aquí lo más novedoso es que a través de esta aplicación te puedes comunicar con los potenciales compañeros de piso.
Hay un chat en el cual te puedes comunicar con ellos, buscarlos por filtros y demás. Y esa sería la popularidad, básicamente, el poder comunicarte con los compañeros de forma más directa.
Claro, la idea de la aplicación surgió en las aulas universitarias, es brutal.
En esa charla de emprendimiento nos dijeron que teníamos que desarrollar una idea en que trabajarla durante ese taller. Y como estábamos buscando piso los dos para irnos a vivir el año que viene, o sea, este curso que entra ahora, fuimos pensando y al final sacamos esa idea de una necesidad que teníamos nosotros.
Bueno, de momento la aplicación está en fase de desarrollo, aunque en una fase bastante avanzada, hay que decirlo. Los estudiantes que la han creado pues también quieren incorporar un mapa que muestre sobre todo el plano de la ciudad, los pisos que hay disponibles y además la valoración tanto de cada propietario como de cada inquilino. Y esto es muy importante para saber si tienes algún dato de la persona que se va a meter en tu casa. Bueno, pues por ahora la aplicación solo se está desarrollando en Salamanca, pero es verdad que la idea es expandirla a todo el país, a toda España. Nosotros desde Poniendo las Calles esperamos que muy pronto esté lista para mejorar la vida de miles y miles de estudiantes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, aunque con este ruido, con este audio, con este efecto que estamos reproduciendo ahora mismo en la cadena COPE, parece que estamos poniendo las olas, pero no, ya nos gustaría. Una de las cosas que más caracteriza a nuestro país precisamente es su costa. Hay miles de kilómetros bañados por el mar y además que siempre están vigilados por los faros. Es una imagen preciosa, los faros que tenemos en España. El faro de Estepona, por ejemplo, es increíble, es maravilloso. Es mi faro favorito porque es mi ciudad favorita de España. Pero hoy te quiero acercar a la costa almeriense. Más concreto, quiero acercarme al faro de Mesa Roldán. Allí Mario Sanz desempeñó una tarea de esas que, bueno, pues puede pasar desapercibida, pero que sin duda es fundamental. Mario es farero desde 1992. Yo no sé si decir Mario es farero o Mario ha sido farero desde el año 92, porque ahora, 33 años después, pues se ha jubilado. Y es verdad que Almería pues se queda sin fareros, que es una profesión que sufre los efectos de las innovaciones tecnológicas. Mario se convierte de farero a ponedor. Así que, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Qué interesante y qué romántico trabajar en un faro, o haber trabajado en un faro, ¿verdad, hermano?
Sí, eso es una maravilla. Y la pena es esa, que se esté perdiendo el binomio faro-farero, ¿no? Y ahora la gente trabaja en faros, pero llevando varios faros a la vez. Y casi nadie queda dentro de los faros, que somos los que le hemos dado un poco de alma.
Claro, pues yo quiero profundizar sobre todo eso en esta noche en Poniendo las Calles en COPE, porque creo que nos puedes contar cosas súper interesantes sobre un oficio que, por desgracia, se está perdiendo. Es un oficio que además, Mario, joder, ha tenido una gran relevancia en nuestra historia, en nuestro país, pero sobre todo, primero, yo quiero conocer un poco más de tu historia, Mario. Me interesan mucho las personas. ¿A ti qué fue lo que te llevó a ser farero? Porque, claro, es una profesión muy peculiar, podríamos decir, ¿verdad?
Sí, yo también soy un farero raro, porque, bueno, yo soy de Madrid y no sabía nada de faros hace 34 años. Uh-huh. Y, vamos, ni se me había ocurrido pensar ser farero, pero sí. Mi pareja siempre estaba queriendo ir al mar y una de las veces que estábamos hablando de ese tema, estaba yo leyendo el periódico y había un anuncio de la academia que preparaba la oposición de faro. Y le dije, como tengas suerte, te vas a hartar de mar, así de broma. Y me presenté a la oposición y aprobé. Y entonces había que irse al mar.
Madre mía. ¿Y cómo era tu día a día en el trabajo? Pero ya eres, me confirmas que estás jubilado al 100%, ¿verdad?
Sí, desde el sábado pasado.
Fíjate.
Hasta hace unos años, los faros eran más complicados de llevar porque funcionaban con mechas, con aceite, con parafina, con petróleo. Entonces había dos fareros por faro y tenían que estar toda la noche ahí. Pero claro, ya hace bastantes años que los faros son automáticos. Entonces nuestro trabajo ha sido estar en el faro que nos correspondía, pero también llevar varios faros más, ¿no? Hemos estado manteniendo el faro de la Polacra, el de Mojácar, el de Garrucha hasta que se ha apagado, a veces el de Alborán, o sea que dando bastantes vueltas.
Claro. ¿Tu día a día en el trabajo cómo era? ¿Lo echas ya de menos o estás deseando subirte de nuevo a un faro y avistar el horizonte?
Bueno, lo echo de menos, pero poco, porque vivo en Carboneras, en un ático con vistas al mar, que eso por lo menos no me da mono de mar. Pero sí me da mucha pena porque con los últimos fareros que vamos generando en los faros, al quitarlos de allí, está perdiendo un montón de cosas alrededor. Parece que no es nada, pero yo le ponía agua a los pájaros que hay alrededor, regaba las plantas que había más o menos en los jardines, poníamos agua para las cabras montesas, que hay muchas, mantenía una estación meteorológica que era un pluviómetro para leer y mandarle a EMET los datos. Joder. Todo eso se ha perdido en una semana, se ha ido al garete.
Fíjate. ¿Y por qué? ¿Por qué ha cambiado todo tan de repente y tan rápido?
Pues, bueno, el Ministerio no quiere cuerpos técnicos, entonces nos quitó de en medio, nos declaró a extinguir en el 93. Entonces, eso, la idea es ir quitando a la gente lo más posible de los faros. porque es mucho más fácil tener unos compañeros que están en el puerto en este caso en el puerto de Almería, y desde allí se van moviendo a un faro y a otro, revisándolos, arreglando averías, limpiando los cristales y todo esto. Entonces se quitan, ¿no?, el funcionario que estaba dentro del faro, que ellos creen que ahorran algo, pero lo único que hacen es perjudicar el entorno y al faro.
Claro. O sea que tú consideras que ha cambiado muchísimo la rutina desde que empezaste allá por el 92 entonces, ¿no?
Sí, ha cambiado mucho.
¿Para este oficio hace falta algún tipo de formación que sea específica, Mario? ¿Consideras que alguien se tiene que preparar si no está preparado para ello?
Bueno, yo cuando hice la oposición el nivel era de una ingeniería técnica electrónica en la oposición, pero solo pedían bachiller superior, no pedían ingeniería ni nada parecido. Luego, en realidad, cuando empiezas a prepararte, cuando te encuentras con los equipos de los faros, empiezas a manejarlos y a saber cómo funcionan y a repararlos. Pero es más, te lo encuentras más cuando empiezas a trabajar que en la preparación, ¿no?
Madre mía, esto es alucinante, Mario. ¿Tú me podrías decir si es un trabajo solitario? Porque, claro, a ojos de los que no entendemos, quizá pues podamos pensar que un farero es una persona que incluso se puede sentir solo, ¿no? ¿Tú consideras que es un trabajo solitario? ¿Cómo se gestiona esa soledad, si es que existe?
Hasta que nos reclamaban extinguir, era un trabajo en compañía. Siempre había mínimo dos fareros en cada faro. Pero desde el 93 yo estoy solo, llevo 32 años solo en el faro. Y la verdad es que es un trabajo solitario, pero bueno, si tú tienes la cabeza en tu sitio y te dedicas a lo que te dedicas a trabajar y a tus hobbies. Yo escribo, aparte de montar un museo que he montado en el faro. Qué bueno. O sea, si tienes entretenimiento no tienes problema. El problema es que sí, claro, si tú no estás muy centrado en un sitio solo, que tú tienes que organizarlo todo, quizá puedes tener conflictos internos.
Claro, te entiendo perfectamente, Mario. ¿Has observado desde lo alto del faro, asomado, cosas así extrañas, cosas bonitas, cosas picantonas, cosas que algún tipo de delito, algún barco con droga, ese tipo de cosas que desde una posición privilegiada de altura se pueden observar cuando uno menos lo espera?
Bueno, ese tipo de cosas, un día sí y otro también, casi. Embarcar de droga, muchas. Y pateras también. He visto naufragios, ballenas, bueno, de todo lo que te puedas imaginar. Rodar películas en los alrededores y dentro del faro.
Madre mía.
La verdad es que son miles de anécdotas en 33 años.
Me imagino que esas las reflejarás luego en ese libro, ¿no?
Sí, bueno, los libros tengo ya bastante sobre faros. Tengo, me parece, son 8. Y unos cuantos más sobre otros temas, sobre naufragios y historia de la zona y por ahí. Hay material para leer. Quien quiera leer, tiene
¡qué bueno, tiene Mario! ¡Qué bueno! Oye, Mario, tú me puedes corregir si me equivoco, ¿vale? Pero yo me he preparado aquí, bueno, pues a raíz de conocer un poco más el mundo de los faros en España, me doy cuenta que bueno, que en España hay, digamos, unos 188 faros, más o menos, y he visto que hace unos años, de esos 188 faros que había, solo quedaban 32 habitados. Claro, todo esto es debido a la automatización de los faros, a la subcontratación de grandes empresas y también a que, joder, tú mismo lo has dicho, ¿no? Que tal vez esos faros como que ya no son tan necesarios gracias a los nuevos sistemas de navegación. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que a lo mejor se hace bien en renovar el sistema y también apostar por la automatización o teníamos que quedarnos como estábamos?
Bueno, ahora mismo quedarán como 12 o 15 faros como mucho con alguien dentro. Pero lo de acabar con los faros es algo que no debería pasar nunca. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos, los capitanes de los barcos a mí siempre me comentan que ellos, si están a 20 millas o 25 millas de la costa con todo oscuro, negro, miran su pantalla del GPS y te dicen, estás de frente de Carbonera. Pero hasta que no ven algo físico, sobre todo si te estás acercando a la costa, no se quedan tranquilos, y lo físico siempre es el faro. Tú puedes tener un problema eléctrico en el barco, puedes no tener GPS porque hay barcos que no lo tienen, puede venir tram que son suyos y apagártelos por cualquier conflicto de cualquier tipo, porque aquí somos todos muy listos, pero nadie funciona con el equipo europeo. Todos son GPS que es americano. O sea que hay muchas formas de tener un problema si no existen los faros.
Es tremendo. Yo no sé si tú eres de los que crees que hace falta recuperar la figura del farero. Me refiero, ¿qué ventajas? Mucha gente está escribiéndome, Pulpo, pregúntale las ventajas que ofrece frente a la automatización. Dice, claro, es que estamos en el 2025. Joder, pues también el punto del romanticismo en los fareros y en los faros es importante, ¿no, Mario?
Hombre, no se va a recuperar. No se va a recuperar porque yo sé que no. Pero obviamente no es lo mismo que un edificio y un faro esté habitado, que está mantenido, porque además son edificios históricos. O sea que ya simplemente si fuera por eso, o sea, solo por eso, ya sería importante poder gastar algo de dinero en mantener un farero en el sitio, ¿no?
Claro.
O sea que yo creo que no va a ser posible, no va a ser viable que se vuelvan a habitar los faros, pero se pierde bastante cuando se vacían.
Claro. Qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mario es guión era farero y defiende su profesión a capa y espada y lo está contando muy bien. Fuiste tú, Mario, además, el que decidiste que tu legado se conservara y también te convertiste, ni más ni menos que en el 2008 en el faro, no sé, que fuese un museo con piezas relacionadas con el mundo de los faros. Ahí, ¿cuál es la finalidad? La finalidad que nace la idea de ver este proyecto del Faro Museo. ¿Qué cosas se pueden ver? Porque a la gente le llama mucho la atención. Tendrías que ver cómo tengo yo ahora mismo mi Instagram, el pulpo-oficial, diciendo, pero ¿se pueden visitar? ¿Pues se puede uno adentrar? Cuéntaselo tú, Mario. Yo estoy aquí alucinando con lo que nos estás contando.
Sí, bueno, hasta ahora hemos estado haciendo visitas muy continuadas, con permiso de la autoridad portuaria. Ahora que me han jubilado, estoy empezando a tener problemas porque quieren limitar mucho las visitas. Quieren hacer días puntuales para que la gente se apunte y venir, por ejemplo, un día a la semana o algo así. Que mi idea es que el faro se abriera como museo en general, con un museo con horario normal y que cualquiera pudiera acceder. El museo tiene de todo. El museo es un poco un recorrido por los faros. Primero historia de los faros y los fareros, después tiene equipos antiguos y actuales de los que se han estado utilizando, luego mucho arte, mucha mezcla con coleccionismo de todo tipo, o sea, película, música, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con los faros. Entonces es una pena que se vaya, si es que se abre, que se vaya a abrir solamente así un día a la semana, ¿no? La idea sería que la gente lo pudiera disfrutar, porque lo que se conoce, se aprecia y lo siente uno como algo propio, ¿no? Y es la única manera.
Desde luego que sí. ¿Tú temes que este museo pueda cerrar después de tu jubilación? Igual te dan ese disgusto, ¿eh?
Ahora mismo no hay visitas. O sea, que ahora mismo está cerrado al público. Está a la espera de que la autoridad portuaria se organice con esto de las visitas programadas. Pero que lo que te digo, que a mí no me parece suficiente. O sea, a mí me gustaría mucho más. Vamos, me gustaría mucho más y que si la cosa no va muy bien, pues acabaría por llevarme la colección a otro sitio, ¿no?
Ya. Tremendo, tremendo, tremendo. Pues, Mario, yo te mando un abrazo muy fuerte. Lo que quiero es que, en cuanto saques el siguiente libro, que estemos en contacto, porque sé que seas el último farero de Almería. Me hace mucha ilusión, pero también me da un poco de lástima porque es tu vida, ha sido tu vida y seguro que en ese libro vamos a encontrar cosas maravillosas en torno a ese y a tantos faros, ¿no? Así que, Mario, no te despistes mucho y en cuanto necesites de nosotros, aquí estamos para echarte un cable, ¿te parece?
Muchas gracias.
Mario, cuídate. Gracias, hermano.
Destellos para todos.
Destellos para todos. Qué bueno, claro que sí. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, hoy vamos a hablar de algo que todos vivimos, pero que pocas veces nos detenemos a pensar, que es en eso de cómo los cambios de clima afectan nuestro estado de ánimo. Seguro que más de una vez esto te ha pasado, que cuando el día está gris o cuando llueve, pues te sientes un poco más cansado, que vas con menos ganas de hacer cosas, que no hay tanta energía, o al contrario, que un día soleado te levanta el ánimo por completo. Bueno, pues en los últimos tiempos el clima
parece que está más inestable que nunca. Un día hace calor, al día siguiente hace frío, luego llueve y después vuelve el sol. Claro, eso es un vaivén de sensaciones que nos volvemos un poco locos. Claro, todo esto te puede tener un impacto en cómo nos sentimos, también en nuestra energía e incluso en nuestras emociones. Y esto es muy importante de hablar. Afortunadamente, gracias a Dios, me acompaña Macu Ortázar, es nuestra psicóloga y seguro que nos va a poner firmes a todos. Macu, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
Es que es tremendo. ¿Por qué los cambios de clima pueden afectar tanto a nuestro estado de ánimo?
Bueno, eso sin hablar de que estamos todos malos.
Ya, también.
Es increíble, es al final increíble. Pues sí, esto te parece así un poco sacado de una revista del corazón, es absolutamente científico. O sea, de hecho, cada vez hay más estudios que hablan de el impacto tan grande que tiene la meteorología sobre nuestro estado de ánimo, ¿no? Y esto es ni más ni menos porque el sol funciona como un antidepresivo para nuestro cerebro, de tal manera que cuando hay luz, ya no tanto el sol, calor, asfixiante, que hay gente a la que eso le sienta fatal, sino que los rayos de luz hacen que, bueno, liberemos más serotonina, en algunos casos incluso más adrenalina, y por eso tenemos como más energía y estamos como más despiertos, ¿no? Sí. Y eso hace que, bueno, pues que funcione mejor nuestra concentración, que funcione mejor nuestro estado de ánimo, y eso, pues eso, nos hace estar un poco más altos, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente amanecemos, hace 7 grados y tenemos frío, y entonces nuestro cerebro está que no se levanta todavía, que amanece un día antes, otro día parece que más tarde, y luego de repente hace mucho calor otra vez, y entonces de repente pues nuestro cerebro se queda colapsado, ¿no? Sí, encima, a eso ya añadimos que nos encontramos mal, que nos ponemos malos, pues todo eso hace que pues estemos más bajitos de energía, que estemos de peor humor, que estemos más irascibles, y esto pues no mola, ¿no?
No, desde luego. ¿Y el cambio climático, consideras, Macu, y sobre todo las variaciones tan bruscas del tiempo, consideras que podrían estar aumentando el estrés o la ansiedad en cada uno de nosotros?
Pues en algunos casos sí. Primero porque está como muy ligado a cosas que tienen que ver con nuestra conducta y nuestros hábitos, ¿no? A las personas, por mucho que nosotros nos digamos a nosotros mismos que nos encantan las cosas nuevas, nos encanta salir de la rutina, nos encanta innovar, hay una parte de verdad, pero hay una parte en la que el ser humano es enormemente rutinario y al ser humano le da paz saber lo que tiene que hacer, lo que va a comer ese día, si va a ir al gimnasio o no va a ir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú eres una persona que te encanta cuando hace buen tiempo salir a correr y no sabes si al día siguiente vas a poder ir a correr porque no sabes si te va a caer un chaparrón o te vas a morir de frío o tal, de repente ahí parece que no, pero tontamente te impactan tus hábitos habituales, ¿no? De qué me pongo, con qué me visto, depende del plan que haga o no lo hago. Hay gente que incluso dice, oye, me gusta tener planificado mis fines de semana y me gusta comprarme unas entradas para la Warner, pues es que igual no me las compro porque no sé lo que me va a caer, ¿no?
Claro.
Entonces, esto nos impacta mucho, aunque parezca una tontería. Nos impacta mucho al final, incluso al estrés de... Hay gente a la que también lo mismo, ¿no? Por una cuestión de control, le gusta mucho saber, oye, pues ¿cuándo va a hacer el cambio de armario? Y un poco, pues a partir de ahí, planificarse, ¿no? Luego ya ni que decir hablamos, ¿no? De pues aquellas personas, por ejemplo, que tienen dificultades con su cuerpo y que están deseando que acabe el momento de sentirse expuestas con la ropa, pues este momento parece que nunca llega porque seguimos un poco en el reagosto este que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces... Todo esto parece que no, porque son tonterías, pero que al final hay gente a la que esto le impacta mucho.
Yo oigo hablar mucho de la depresión estacional. El otro día fui a comprar y había gente hablando precisamente de eso, ¿no? De la depresión estacional. Digo, ¿qué términos se utilizan? Yo no sé qué es eso de la depresión estacional. Yo no sé ni siquiera, Macu, realmente a quién afecta, cómo se puede prevenir, si esto es chungo o no es chungo. Es que se oyen cosas que, no sé, la gente de dónde saca todos estos términos.
Claro. Sí, o sea, yo creo que es verdad que a veces pecamos un poco de querer ahí, pues, darle, o sea, rizar el rizo y darle la vuelta a todo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay pequeñas cosas que antes no existían y que a día de hoy, bueno, pues nos hemos dado cuenta a través de mucho estudio que pues hay personas que se juntan una serie de síntomas que dan lugar a un comportamiento, ¿no? Entonces es cierto que la depresión estacional tiene mucho que ver con lógicamente, pues eso, los cambios de hábito. Nosotros, pues de hecho, nos pasa, ¿no?, que cuando cambiamos el horario del invierno a verano, del verano al invierno, eso implica, pues eso, desde cosas que nos dan como paz porque hacemos el chip de pasamos a otra cosa, a otro momento, pues eso, lo que hablábamos, ¿no? Cambios de, pues me voy a apuntar al gimnasio a partir de septiembre, o cuando empiece a hacer así medio malo, o cambio los tipos de planes que yo hago en verano, o cambio mi chip y cambio el armario a otro tipo de ropa. Son cosas que la tenemos muy asociados a la estación del año en el que estamos, ¿no? Al momento en el que estamos, incluso ya pues cuando entra el frío, ya. Y entonces, a partir de ahí, pues parece como que tomamos otras decisiones o cambiamos de comportamiento. Incluso nosotros mentalmente, cuando empieza el calor, como que empezamos a tener esa especie de ansiedad porque llega el verano, las vacaciones y tal. Entonces, como que este calor, pues nos apetece seguir con los planes de terraceo, de pasarlo bien. La gente que no tenemos jornada intensiva, y ¿cómo pagaría yo ahora por la jornada intensiva con este calorcillo que hace? Entonces, como que nos cuesta pasar de un momento a otro cuando el clima no nos acompaña, ¿no? Y esto es un poco a lo que llamamos esa depresión, claro, estacional, que tiene mucho que ver con esto, con no dormir bien, con no saber muy bien qué quiero comer, y esto pues parece que nos bloquea un poco a todos, ¿no?
Ya, es tremendo. Algunos consejos prácticos que nos pueda dar a los ponedores, Macu, sobre todo lo digo para mantenernos emocionalmente estables cuando el clima cambia tanto, porque ha habido semanas en estos años, sobre todo en nuestros últimos 5 años, que a lo mejor un día hacía muy bueno, al día siguiente malo, siguiente muy bueno, luego malo, malo, muy malo. O sea, échanos un cable a entender por qué pasa todo esto.
O sea, al final, lo primero que tenemos que entender es que a veces, oye, pues podemos estar de mal humor y no ha pasado nada, y a lo mejor simplemente es el clima. Y entonces, pues entender y aceptar esto, y entender y aceptar que no es algo que vaya a depender de ti ni que vayas a poder controlar tú, más allá de pues lo que todos ya sabemos, ¿no?, de todas aquellas cosas que podamos hacer y contribuir pues para que el impacto del cambio climático sea menor. Pero más allá de eso, que hablaríamos otro tema distinto, hay pequeñas cosas que yo creo que son importantes, si las entendemos bien, que tienen que ver con, oye, si yo sé que a mí me altera mucho pues el tipo de alimentación o el tipo de horas de sueño o el tipo de hábitos de deporte o de salir o de lo que yo tenga, me suelo tender a unirlas mucho al momento en el que cambia el clima, que intentar es fiarnos más de cómo nos sentimos nosotros más que buscar un elemento, claro, externo que sea el que nos regule, ¿no? De tal manera que, oye, pues si yo, aunque haga calor, yo siento que estoy en el momento en el empezar a comer lentejas, pues come lentejas, que no pasa nada, ¿no? Estas cosas, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero que es verdad que a veces parece que estamos esperando que pase lo de siempre para poder empezar a ajustar esos cambios, ¿no? Y a veces la molestia viene de que yo no me encuentro en el momento en el que el clima está. Pues oye, pues cierto, adecuate más a cómo estás tú, y probablemente pues vas a estar más tranquilo o más tal, más allá de, bueno, la incomodidad que sentimos todos, y la incomodidad que sentimos todos cuando encima te pones malo, cuando encima pues las personas que sufren mucho, por ejemplo, con los cambios de temperatura en el reuma, los huesos, pues esas cosas no las podemos controlar, pero sí podemos controlar el cómo nosotros podemos adecuar nuestros propios hábitos a nuestras propias necesidades.
Tal cual. Qué interesante esto de cómo vivimos los cambios de clima que afectan radicalmente, sí, a nuestro estado de ánimo. Es muy curioso. Pues Macu, no te voy a quitar más tiempo porque tienes que dormir, tienes que luego trabajar muy pronto, irte a la guardería con los peques, en fin, que tienes muchas cosas que hacer, que ahora te tienes que meter un ratito en la cama. Y yo quiero darte las gracias, Macu Ortázar, por ser nuestra psicóloga. Te lo digo de corazón.
Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer acompañaros y nos escuchamos en la siguiente.
Claro que sí, Macu Ortázar, seguimos poniendo calles, seguimos levantando, seguimos acostando a España. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Un juego para los que buscan, quizás, el modo de dejar su mundo atrás.
¿Qué está pasando?
Creo que el juego nos ha absorbido y nos hemos transformado en los avatares que elegimos.
¡Bienvenidos a Jumanji!
¡Wow! Con la banda sonora de Guns N' Roses, el Welcome to the Jungle. ¡Qué recuerdos, por favor! Estamos poniendo las calles, estamos en la cadena COPE. Él ya está aquí, con camisa kaki, se puede decir, arremangada, con un pantalón kaki también de combate. Y atención, que Jero viene con un pistolón al cinto. Es Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner un día más las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a disfrutar con la fantasía.
Desde luego que sí. El motivo por el que nos traes hoy Jumanji, bienvenidos a la jungla de Jake Kasdan, ¿cuál es, por favor?
Porque hoy, como cada 7 de octubre desde hace años, se celebra el Día Mundial de los Calvos, cuyo origen no está documentado formalmente, pero parece haber surgido en los años 90 del siglo pasado como una iniciativa popular o de internet para visibilizar la calvicie, reivindicarla como una estética legítima y combatir estereotipos negativos sobre masculinidad, envejecimiento, belleza, que puedan acompañar la pérdida del cabello. Y ahora mismo el calvo más famoso del cine es el actor estadounidense Dwayne Johnson, cuya última película, The Smashing Machine, donde sí luce peluquín, se estrenó el pasado viernes 3 de octubre y que ya había triunfado completamente calvo en una buena parte de la saga Fast and Furious, donde compartió calvicie con Vin Diesel y Jason Statham, y en Jumanji, Bienvenidos a la jungla, y Jumanji, Siguiente nivel. Sí. Las dos divertidas continuaciones del Jumanji, de 1995, esta última dirigida por Joe Johnston y protagonizada por el desaparecido Robin Williams.
Robin Williams, efectivamente, Jero. Es que es tremendo. Lo de esta película, pido atención a los ponedores porque es muy curioso todo. Porque, claro, Dwayne Johnson, que mencionabas antes, antes de ser actor, este tío fue luchador de wrestling, ¿verdad?
Así es. Dwayne Douglas Johnson, conocido como The Rock, La Roca, nació en Hayward, California, en 1972. Hijo de un luchador profesional, siguió inicialmente los pasos de su padre y su abuelo en el wrestling. En la WWE se convirtió en una de las superestrellas más carismáticas de los años 90 y principios de los 2000. En el cine debutó en El regreso de la momia en 2001 y protagonizó su spin-off, El rey escorpión. Desde entonces consolidó una carrera versátil, destacando en acción, aventuras y comedia. Su filmografía incluye títulos como Tesoro del Amazonas, Pisando Fuerte, Rompedientes, Viaje al Centro de la Tierra 2, La Isla Misteriosa, San Andrés, Bayana, en la que pone su voz en inglés a Maui, los dos citados Jumanji, Proyecto Rampage, Jungle Cruise y varias entregas de Fast and Furious. Es uno de los actores más taquilleros del mundo y además productor con su compañía Seven Bucks Productions.
Sí, desde luego que sí. Hombre, es mucho menos conocido el director de esta película, pero también hay que mencionarle. Me refiero a Jake Kasdan.
En efecto, es mucho menos conocido.
Mucho menos,
Jacob,
sí.
Jake Kasdan nació en 1974 en Detroit. Es hijo del guionista y director Lawrence Kasdan, guionista atento de En busca del arca perdida, 1981, y director de películas como Reencuentro, Gran Canyon, Silverado, Wyatt Earp, bastante buenas todas ellas. Jake inició su carrera como director de televisión y cine independiente, debutó en 1998 con Zero Effect, más tarde dirigió comedias fílmicas y televisivas de escaso calado, y desde luego las dos partes más modernas de Jumanji han sido sus principales éxitos comerciales.
Jero, si te parece, claro, estamos aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Recuérdanos un poco cómo era el argumento de Jumanji. Yo recuerdo las portadas de los vídeos VHS, de los DVDs, mejor dicho, de los DVDs, y también Bienvenidos a la jungla. O sea, Jumanji, Bienvenidos a la jungla. ¡Qué peliculón, por favor! Recuérdanos el argumento.
El guión de Jeff Pinker, Scott Rosenberg y Eric Sommers se basa en una historia original de Chris McKenna, inspirada a su vez en el libro ilustrado Jumanji, escrito en 1981 por el estadounidense Chris Van Allsburg. Spencer Gilpin, que lo interpreta Alex Wolff, es un estudiante de secundaria inteligente y friki de los videojuegos, pero inseguro y neurótico. Un día le pillan tras haber redactado en la sombra un trabajo del Instituto Africh, que lo interpreta Sir Darius William Blaine, popular deportista cuya amistad Spencer cultiva sin demasiado éxito. Ambos son castigados a mover unos viejos cachivaches después de clase, junto a dos chicas, Bethany, que la interpreta Madison Iceman, una atractiva animadora obsesionada con hablar por el móvil en el aula, y la taciturna Marta, interpretada por Morgan Turner, que ha discutido con la profesora de gimnasia. Entre los cachivaches, los chavales encuentran una vieja consola con Jumanji, un juego de aventuras en la jungla que podría hacerles la reclusión más llevadera. Pero justo tras elegir cada uno a un personaje, son absorbidos mágicamente al interior del mundo que recrea el juego, convertidos en sus avatares virtuales. De este modo se unen el musculoso arqueólogo Dr. Smolder Brayston, que lo interpreta Dwayne Johnson, un tipo duro y seguro de sí mismo, Moose Finbar, que lo interpreta Kevin Hart, un diminuto zoólogo y armero con debilidad por la fuerza, la velocidad, sí, y los pasteles, sí, la letal Ruby Roundhouse, que lo interpreta Karen Gillan, una comando ligera de ropa con debilidad por el veneno, y el obeso profesor Shelley Oberon, interpretado por Jack Black, experto en diversas disciplinas científicas. Dentro del juego descubren que solo podrán regresar al mundo real si completan la misión, que es devolver una joya robada llamada el Ojo del Jaguar a su lugar en la montaña y derrotar así al villano Russell Van Pelt, interpretado por Bobby Cannavale, un arqueólogo corrupto y cruel que lidera un ejército de mercenarios. Así aprenden a trabajar en equipo, a confiar en sí mismos y, sí, a valorar la amistad.
Sí, sí, desde luego. Este proyecto, Jero, realmente, claro, a la gente le gustó mucho y, bueno, pues funcionó muy bien. Pero realmente la acogida que recibió Jumanji fue de las potentes, fue de la que la gente rápidamente le dio dinerito a la productora.
Bueno, en taquilla funcionó genial porque costó 90 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 962 millones, 10 veces más. De hecho, se convirtió en la película más taquillera de Sony en 2017 y en la quinta más taquillera de todo el año. Las críticas fueron moderadamente positivas y tendieron a calificar el film como un entretenimiento efectivo. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 77% de las 235 reseñas seleccionadas, que dan a la película una ajustada nota media de 6,1 sobre 10. El consenso crítico de esta web dice: Jumanji, bienvenidos a la jungla, utiliza un elenco encantador y un giro humorístico para ofrecer una actualización sencilla pero muy entretenida de su material original. Yeah. En Metacritic tiene una puntuación media de 58 sobre 10, bueno, basada en 44 críticas, lo que indica reseñas, bueno, mixtas o regulares. El público encuestado por CinemaScore dio a la película una calificación media de A- en una escala descendente de A+ a F. En cuanto a premios, Jumanji, bienvenidos a la jungla, no ganó ninguno relevante, pero recibió bastantes nominaciones en galardones juveniles menores, principalmente en categorías de comedia y aventura. En diciembre de 2019 se estrenó con éxito una secuela con el mismo equipo técnico y artístico, Jumanji, siguiente nivel. Y ellos mismos quieren rodar en 2026 una nueva entrega de la saga.
Bueno, es que esto llama muchísimo la atención. ¿Cómo surge el proyecto, Jero, de hacer Jumanji, bienvenidos a la jungla, todo esto? ¿A quién se le ocurre? ¿A quién le empieza a dar vueltas a la cabeza y dice, oye, ¿a qué película nos metemos ya en los platos? ¿Esto cómo surge?
Tras el éxito de Jumanji en 1995, Sony llevaba años desarrollando una secuela o reinicio. En 1999 se habló de una secuela independiente en desarrollo. La trama imaginaba a John Cooper, el presidente de los Estados Unidos, comprando Jumanji en una vieja tienda de antigüedades en Europa y llevándolo a la Casa Blanca para jugarlo con sus hijos. Cooper es absorbido por el mundo de Jumanji, allanando el camino para que su malvado vicepresidente, que sería interpretado por Steve Buscemi, ascendiera al poder como su reemplazo. Dentro del juego, Cooper se habría asociado con animales híbridos que iban a ser animados con efectos digitales. Desde Sony se revelaron dibujos, prototipo de animales que podrían haber aparecido en la película, todos diseñados por Kel Ralston, que fue supervisor de efectos visuales en la película original de 1995 y tenía previsto debutar como director con esta Jumanji 2, programada para la Navidad del año 2000. Pero el proyecto no llegó a buen puerto. Uh-huh. En 2002, Variety informó de una nueva secuela. El director Dennis Dugan señaló que esta nueva entrega aprovechaba al máximo el potencial de juego de mesa y traería de vuelta a Robin Williams, que según él tendría más oportunidades cómicas. Peter Ackerman estaba siendo considerado para escribir el guión. Al no lograr que Williams se interesara, Sony descartó el proyecto. Y en agosto de 2015, Sony Pictures anunció que la película se estrenaría el 25 de diciembre de 2016. La recepción online de la noticia fue negativa, porque algunos dijeron que el anuncio se produjo demasiado pronto después de la muerte en agosto de 2014 de Robin Williams. Y el proyecto cuajó definitivamente cuando contrataron a Scott Rosenberg para reescribir el guión y a Jake Kasdan para dirigirla en enero del año siguiente.
Claro.
El título final y la inclusión de la canción Welcome to the Jungle de Guns N' Roses fueron sugerencias de Jack Black.
Sí. Además es una gran canción que también era sintonía de algún que otro programa de radio importante hace un montón de años. El rodaje, mejor dicho, ¿cómo fue la selección de los actores? La selección de los actores y el trabajo con ellos, porque había algunos que eran un poco especialitos.
El casting fue decisivo y, según Jake Kasdan, la única persona que quería para cada uno de los papeles principales de esta película es quien interpreta ese papel. Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan fueron escogidos para formar un equipo equilibrado entre acción y comedia. La elección de Johnson y Hart respondió a su buena química en Un espía y medio del año 2016. Dwayne Johnson se sintió muy identificado con su personaje de Spencer Dr. Brayston, porque a los 16 años parecía un hombre de 46 años, con una altura de 1,93, un peso de 111 kilos y un bigote espeso. A pesar de su corpulencia, el joven Dwayne Johnson era un adolescente vulnerable que intentaba encontrarse a sí mismo. Varios incidentes hacen referencia a la carrera atlética y de lucha libre de Dwayne Johnson. En el bazar, mientras peleaba y repetía sus acciones, Brayston despacha a uno de los secuaces usando el movimiento final de lucha libre de Johnson, de Rock, el Rock Bottom, un golpe al cuerpo. La camiseta de fútbol americano de Fritz es la número 94, la misma que la de Johnson cuando jugaba para la Universidad de Miami. Finbar dice que Brayston mide 1,95 y pesa 122 kilos, que era la estatura y el peso reales de Johnson en ese momento.
Fíjate.
En un momento dado, Brayston se refiere a sí mismo en tercera persona y los demás personajes lo comentan. Pues bien, uno de los rasgos característicos de The Rock era hablar de sí mismo en tercera persona. Anda. Finalmente, Alex se vio envuelto en el juego el año del debut de The Rock en la WWE. Por su parte, Kevin Hart afirma que su mochila era un personaje en sí misma. Se convirtió en el héroe anónimo, decía, porque todo siempre está dirigido a mi mochila. Era mi recurso predilecto para cualquier improvisación, cualquier comedia. Hart enfermó durante el rodaje de la escena del helicóptero. Jack Black aceptó con entusiasmo al poder encarnar a una adolescente atrapada en un cuerpo adulto de varón.
Claro.
Jack Black y Kevin Hart recibieron 5 y 10 millones de dólares por su participación respectivamente. Dwayne Johnson y Kevin Hart atribuyen su química en pantalla a su amistad fuera de ella y son conocidos por sus intensas rutinas de entrenamiento. Pero fue Karen Gillan, cuyo personaje es experta en diversas artes marciales, quien realizó el trabajo más exhaustivo con el equipo de especialistas para aprender las coreografías de lucha. De hecho, la actriz publicó una foto en su página oficial de Instagram de ella con su entrenador personal, Scott Perlman, y le agradeció ponerla en forma para la película. Colin Hanks, hijo de Tom Hanks, interpreta a Alex Brick, adulto. No aparece en los títulos de crédito.
Ay. Es que estos americanos son muy curiosos, son muy especiales, Jero. ¿Qué quieres que te diga? Y lo que me cuentan es que muchas veces cuando están en los rodajes y tal, que se organizan unas timbas bastante importantes. En concreto, en esta película, Jumanji, ¿cómo fue el rodaje? ¿Hubo algo especial?
Tranquilo, parece ser, porque Jake Kasdan es un tipo relajado y colaborativo que decidió mantener muchas de las improvisaciones cómicas de Jack Black y Kevin Hart.
Bueno.
Aunque el líder del reparto fue siempre Dwayne Johnson, como reconocieron todos los demás actores. La filmación principal comenzó el 19 de septiembre de 2016 en Honolulu, Hawái, principalmente en Oahu, que ofrecía una variedad de entornos selváticos como el Valle de Waimea, la Costa Norte y la Reserva Natural de Kuola Ranch. Esos paisajes selváticos reales se combinaron luego con imágenes digitales. La casa del árbol de Ales, alrededor de un extenso baniano y escondida entre el follaje de la selva, fue construida por el diseñador de producción Owen Paterson, con objetos recuperados y reutilizados que se encontraron por la isla. El rodaje terminó el 8 de diciembre en Atlanta, Georgia, que proporcionó las localizaciones suburbanas para las escenas de Branford, así como los escenarios para varias localizaciones de la jungla. La escena del bazar, la estatua del jaguar, el laberinto de túneles con trampas explosivas, en fin, varias más también.
Qué mítico, por
favor. En el campamento de Sea Plain Madohum hay un letrero que dice Alan Parrish estuvo aquí. Alan Parrish era el nombre del personaje de Robin Williams en Jumanji, la versión de 1995, donde se dice que estuvo atrapado en el juego durante 26 años. Williams falleció 3 años antes del estreno de esta secuela y, como prometieron, los creadores honraron de esta manera la obra del difunto actor. Además, las estatuas del escenario de la jungla están inspiradas en las piezas del juego de mesa de esa película.
Sí.
Para filmar la secuencia del rinoceronte albino, el elenco pasó días enganchado a un helicóptero personalizado de tamaño real, montado sobre un cardán de efectos especiales elevado a 6 metros de altura. El equipo de especialistas afirma que el estilo de lucha brasileño, la capoeira, es probablemente el más comparable a los poderes especiales de Ruby y que pretendían combinar varias técnicas de artes marciales para crear una propia parte baile, parte lucha letal. La película final muestra a Ruby realizando algunas de estas maniobras de lucha mientras suena música. La escena en campo abierto donde el elenco es perseguido por motociclistas se rodó en el rancho Kualoa, en Hawái, donde se filmó también Jurassic World en 2015, y todas las escenas del Instituto Branford se rodaron en el mismo instituto donde se filmó Pesadillas en el año 2015 y Pesadillas 2, Noche de Halloween, en las que también actuó Jack Black. La cabeza de jaguar de 12 metros de altura se hizo con espuma esculpida y hormigón, adornada con pintura de yeso para crear el aspecto de piedra envejecida. El juego que Spencer juega en su habitación al principio de la película es Street Fighter V. En una escena se puede ver un Land Rover 101 GS, un vehículo militar poco común. El otro Land Rover también es un Defender 110 de gama militar. Los veteranos coordinadores de acrobacias Gary Himes y Oakley Lehman, así como el director de la segunda unidad, Jack Gill, son responsables de las increíbles escenas de acción de la película.
Sí.
Durante el rodaje en Hawái se encontraron con numerosos bichos, desde cien pies venenosos a jabalíes.
Madre mía, que apetece ver de nuevo esta película, Jero, tengo que decírtelo. He oído que también como que fueron muy respetuosos con los animales, ¿no? Eso lo llevaron a gala, ¿no? Querían que los animales no sufriesen, ¿no? Incluso también leí en su momento en lo referente al variadísimo vestuario. Ahí se lo trabajaron muy bien.
Así es. Por respeto a la vida silvestre, las prendas de vestir con piel de animal que vestían los matones de Van Pelt estaban hechas de materiales sintéticos.
Claro.
Mus Finbar lleva una pequeña insignia con la imagen de un trozo de pastel y una línea que lo cruza, un guiño a la debilidad de su personaje por el pastel. La insignia se puede ver en la parte superior izquierda de su chaleco. Es otro detalle de vestuario interesante. El atuendo de Rubin Roadhouse se inspiró en el de Lara Croft, la protagonista de los videojuegos y películas de Tomb Raider. La actriz Karen Gillan defendió este vestuario, criticado por sexista, subrayando que tenía una función paródica dentro del juego. De hecho, el personaje de Marta comenta lo poco práctico que es ese atuendo para usar en la jungla.
Sí, sí,
lo cual
contradice
uno de los 5 consejos de Karen Gillan para sobrevivir en la jungla, que son estar en forma, usar ropa adecuada, aprender a encender fuego, aprender a pescar y aprender a construir pequeñas cabañas con hojas. Y, por cierto, los guantes que lleva su personaje Ruby son guantes de ciclismo Von Trier.
Oh, por favor, por favor. Estoy loco porque me hables de la banda sonora de Jumanji. Hay buenos grupos, hay buenas canciones, pero seguro que hay cosas que a lo mejor se me han pasado a mí un poco desapercibidas, ¿no? Jumanji, bienvenidos a la jungla.
James Newton Howard fue inicialmente asignado a la película como compositor, pero tras el retraso de 6 meses en la postproducción, el británico Henry Jackman asumió su composición. Conocido por sus partituras para Capitán América, Civil War y Kong, la isla Calavera, Jackman combinó orquesta sinfónica y percusiones intensas para oxigenar la épica de la aventura con un tono ligero y cómico. Así mantiene un aire clásico de aventura con un guiño moderno, acompañando perfectamente a su espíritu de videojuego. La banda sonora fue nominada al premio IFMCA 2018 a la mejor banda sonora original para una película de acción, aventuras y suspense. Además, incluyen canciones no originales de Bleachers, Jordan Kane, Big Mountain y Guns N' Roses. Se les preguntó a los miembros del reparto si podían cantar un fragmento de la canción que hemos citado, Welcome to the Jungle, de Guns N' Roses.
Sí, de Guns N'
Roses. Y lo hicieron con Jack Black como voz principal, Dwayne Johnson y Kevin Hart de soporte, y Black decidió interpretar el grito icónico de Axl Rose. Por cierto, a lo largo de la película se escuchan con frecuencia las primeras notas de Somewhere Over the Rainbow, mezcladas con las pistas musicales. En la película original de Jumanji de 1995, los monos se sienten atraídos por la tienda electrónica cuando ven monos del Mago de Oz de 1939 en un televisor en el escaparate. La canción más famosa del Mago de Oz era precisamente esa.
Over the
Somewhere
Rainbow.
Over the Rainbow.
Efectivamente, Jero. Efectivamente. Si te parece, Jero, ya te volvemos a escuchar el viernes en tus comentarios sobre los estrenos de la semana. Muchas gracias por poner las calles con nosotros. Tenemos que seguir avanzando y sobre todo poniendo en las calles a nuestra España, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho en busca de apasionantes aventuras por los peligrosos recodos de la jungla de asfalto de Madrid.
¡Ole! ¡Qué barbaridad! Jero, cuídate. Adiós. Gracias.
Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti, mi vida, yo no soy feliz. Porque sin ti, mi vida no tiene raíz. Ni una razón para vivir. Lo único que quiero es poder regresar. Poder todas las balas esquivar y sobrevivir. Tu amor es mi esperanza y tú mi munición. Por eso regresar a ti es mi única misión. Y si no fuera por ti, yo no podría vivir en el vacío de estos días de no saber. Y si no fuera por ti, yo no sería feliz como lo soy cuando con tus besos me veo partir. Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alex Serra, delegado de Juventud en Terrassa.
Porque ellos están en sus habitaciones, en su vida, en su intimidad, y para llegar a su intimidad necesitamos las redes sociales. Y allí ya nos encontramos con ellos, ¿no? Ajá. Y es donde les surge la pregunta, ¿voy o no voy? Tenemos un principal perfil que es de la diócesis de Terrassa, y bueno, después es que es una sorpresa. Es una sorpresa porque tiene gente de toda Cataluña también, y bueno, después los conoces, pero tienes gente de todos los niveles, de todos.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado suspender las declaraciones de Ábalos y Koldo, como pidió la defensa del exsecretario de la organización del Partido Socialista. El 15 y 16 de octubre deberán comparecer y dar explicaciones sobre las fuentes de dinero en efectivo de las que habrían estado viviendo, según el último informe de la UCO. Patricia Rosselli.
No se suspenden las declaraciones de Ábalos.